11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Madrid, sepan que les acaban de contar los compañeros de deportes con Nacho Aranda, Javi Rodríguez y el resto del equipo de deportes de esta casa, de la radio pública de todos los madrileños, que el Atlético de Madrid está en los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Ha ganado 0-2 en Orriols al Levante en Valencia, con lo cual es el primero de los dos equipos madrileños que siguen en la Copa del Rey. Mañana turno, por cierto, para el Real Madrid, un partido contra el Villarreal, también fuera de casa, en Villarreal, que podrán seguir, como no, aquí a través de la sintonía de Onda Madrid. En un momento completamos esta última hora del día, esta hora del Enfoque en tertulia, hoy con Marta Gómez Montero y con Javier Gallego. Hasta que contemos con ellos, hasta que contemos con Marta y con Javier, contamos noticias, les contamos noticias de un día, de este miércoles 18 de enero, noticias que pasan una vez más, un día más, por la polémica generada a raíz de los planes de Vox en Castilla y León para con el aborto, una polémica que ya va camino de completar una semana completa. Todas las partes siguen en sus posiciones iniciales en este miércoles. Por un lado, Vox dice que hay que cumplir con lo acordado. El Partido Popular dice que acordado no hay nada de nada, que ese protocolo del que algunos hablan no existe. ¿Y el gobierno qué hace? Pues el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, intenta estirar el chicle. Lo que hace unos días parecía imposible, y lo leemos en algunas portadas de la prensa, por ejemplo en ABC, Mañueco sopesa adelantar las elecciones. Hay quien dice que si ya lo hizo una vez, pues ¿por qué no lo va a volver a hacer? Si ya rompió hace unos meses con Ciudadanos y convocó elecciones anticipadas, ¿por qué no va a romper con su ahora socio, con Vox, y va a convocar elecciones anticipadas de nuevo? Que nadie se engañe, ni aquella vez Mañueco convocó las elecciones, lo hizo Casado, ni ahora las convocará si la orden no llega desde lo más alto de la sede de la calle de Génova. Por mucho que diga Feijóo, que ha dicho hoy que a él no le compete esa convocatoria electoral. Noelia Ontoria.
La crisis entre el PP y Vox se agrava a tenor de las palabras que el portavoz de campaña Borja Sémper le dedica al vicepresidente castellano-leonés Juan García Gallardo. Contestaba desde Vox Javier Ortega Smith.
Un vicepresidente irresponsable que viene a ocuparse de los problemas reales de la gente y no a generar incendios.
Si ahora el Partido Popular no quieren cumplir ese acuerdo, pues estarán haciendo algo que en política es muy reprobable y que, por cierto, estás en el gobierno de Castilla y León gracias a Vox. Esto no hay que olvidarlo.
La última vez que Alfonso Fernández Mañueco discrepó con sus socios de gobierno, convocó elecciones adelantadas, pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no cree que ahora siga el mismo camino.
Ni me corresponde a mí contestar, ni honradamente creo que eso sea un debate que en este momento se esté dando en Castilla.
Sea como sea, desde Moncloa siguen presionando y exigiendo a la Junta que dé una respuesta a la altura del requerimiento. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Sí, es cierto que hubo un acuerdo por escrito entre la ultraderecha y la derecha para retroceder 50 años en los derechos de las mujeres.
El caso llegaba hoy hasta Bruselas y la vicepresidenta del Parlamento, la socialista Evelyn Regner, se refería así a la polémica.
Wenn gerade das in Castilla y León passiert, erinnert an Orbáns Ungarn. Es ist inakzeptabel.
El PSOE de Castilla y León pedía hoy a Mañueco romper el acuerdo de gobierno con Vox.
Esto en un día en el que Podemos, Unidas Podemos, se ha encontrado enfrente con una con la que no pensó que se fuera a encontrar seguramente hace no demasiado tiempo. Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, bajo las siglas Ahora Madrid, escisión entonces de Podemos, en la capital. Pues bien, Carmena, que es juez, ha dicho hoy, con respecto a la ley del sí es sí, que los jueces no son machistas, como dice algún dirigente de Unidas Podemos, y que no corregir esa norma es un ejercicio de soberbia infantil. Le ha contestado Ione Belarra, la líder actual de Unidas Podemos, que dice estar sorprendida y decepcionada por esas palabras.
Se está interpretando correctamente porque cualquier persona, si hubiera sido juzgada ahora, hubiera tenido menos pena. Hay que rebajarle la pena, ¿no? Eso es así. Pero no hubiera pasado nada porque se hubiera hecho la rectificación de la ley y ya está. Hay que rectificarla. Sí, las leyes no pasa nada, se rectifican constantemente porque es un tema pues complicado. Se hubiera rectificado y ya está. Los jueces lo que sí son es muy apegados a la normativa concreta, a la estructura, digamos, de los parámetros de las penas, a la aplicación muy burocráticamente casuística, ¿no? Pero yo no creo que se pueda decir que los jueces en general sean machistas. No es cierto. Los jueces en general no son machistas.
La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, protege la libertad sexual de todas las mujeres y les permite, sin la necesidad de presentar una denuncia, recibir asesoramiento social, psicológico y también legal. Por tanto, como decía, pleno respaldo a la ley.
Pues se ve que los efectos de esa ley, cómo se toma la ciudadanía, cómo se toman los españoles la aplicación de esa ley, no está afectando demasiado al Partido Socialista, al menos en cuanto a intención de voto, según el CIS, eso sí, según el CIS de Tezanos. Porque cocina mediante, eso sí, los socialistas volverían a ganar las elecciones. Es el barómetro del CIS correspondiente a este mes que desgrana a esta hora de la noche mi compañera Eva Prat.
Los socialistas seguirían ganando las elecciones, pero ven recortada 1,7 puntos su ventaja sobre el Partido Popular, que además logra superar a los de Pedro Sánchez en intención directa de voto. Ambos partidos valoran de forma dispar la encuesta en las voces de Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La conclusión es que el barómetro del CIS refuerza claramente que Feijóo y el Partido Popular no son la oposición que se merece este país.
Está manipulado una vez más, pues mire, hemos visto que el Partido Popular aventaja al Partido Socialista en 8,5 puntos. Sin embargo, la encuesta del CIS dice que el Partido Socialista aventaja al Partido Popular en 2 puntos. Pues hombre, a mí me interesa eso de la lista más votada. Espero que al señor Sánchez también.
Aumenta la inquietud de los españoles por la crisis en 5 puntos que continúa encabezando la lista y los problemas políticos escalan de la quinta posición a la tercera. También sube la valoración de Pedro Sánchez y cae ligeramente la de Alberto Núñez Feijóo.
Y en Madrid, día grande hoy en Madrid porque ha comenzado Fitur, una de las grandes citas del año en IFEMA, una de las ferias de turismo más importantes del mundo y además es la primera, el primer Fitur sin ningún tipo de restricción desde la pandemia. Allí ha estado mi compañero Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Buenas de nuevo, Fitur. El año no han hecho más que comenzar y muchos se atreven ya a vaticinar una edición y un ejercicio 2023 sobresalientes en el sector turístico. David Valentín, Grupo VDT.
El pasajero que va a volar en verano reserva con mínimo 6 a 8 meses de antelación porque encuentra mejores tarifas, puede financiar. Entonces, claro, ahí vas viendo esa tendencia de crecimiento.
Un escaparate internacional en el que España mira al planeta y el planeta devuelve la mirada apostando por nuestro país. La Rioja será sede de la Conferencia Mundial de Enoturismo. Pero esta región es mucho más, o eso al menos nos dice Concha Andreu, la presidenta.
Del enoturismo, además, las bodegas se han preocupado y ocupado en ser cada una mejor que la otra en cuanto a la oferta enoturística. Pero es que además tenemos un patrimonio inigualable que es las primeras palabras en castellano, las más antiguas que se conocen, emanan de ahí, del monasterio de San Millán de la Cogolla, el monasterio de Ayuso en La Rioja.
Viajar para conocer y conocer para desterrar tópicos. Más allá de Marruecos, de Túnez, de Egipto, África continúa, se constituye la Unión Monetaria de África Occidental en los países francófonos para mostrar al mundo Benín, el país del vudú, los tuaregs de Níger o el intelectualismo de Senegal, pero sobre todo calor humano, la sonrisa de África, Frank Olivier Cra.
En África, es que yo creo que la acogida, el calor es fundamental, es natural, la gente te recibe con naturaleza, es decir, le gusta ver al extranjero, hasta te dan lo que no tienen. Y si lo tienen, te dan casi todo. Entonces, siempre, aparte de los que vas a ver, siempre te quedas con esto, el calor humano. el trato.
Caminar entre elefantes y cebras en África y dormir en templos en Asia, según EO Corea.
Ciudad muy famosa también que se llama Gyeongju, en la cual es muy famoso porque tiene muchos rasgos históricos, sobre todo como tales como templos, en la cual también te puedes hospedar ahí durante días.
Y varios días restan de Fitur, la vuelta al mundo sin salir de IFEMA.
Y salimos ahora sí un momento fuera de España, antes de la tertulia, para como cada día pulsar la situación en Ucrania, donde hoy ha habido un accidente de helicóptero. Es un accidente hasta que se demuestre lo contrario. En el helicóptero viajaban, entre otros, la plana mayor del Ministerio del Interior y se ha estrellado contra una guardería. Y en el accidente han fallecido más de una decena de personas, entre ellos tres niños de esa guardería. Lo cuenta Marian González.
Ha ocurrido en la ciudad de Brovary, en las afueras de la capital de Kiev. El aparato ha caído en un edificio de viviendas cerca de una guardería. Al menos 16 personas han muerto, incluyendo tres niños. 25 personas han resultado heridas, incluyendo también a 11 menores. A bordo iban 9 personas, entre ellas el ministro de Interior, el viceministro de Interior y el secretario de Estado y parte del equipo del ministerio. Las causas del incidente se siguen investigando, pero todo apunta a que fue un accidente. El ministro solía viajar a baja altura para mantenerse fuera del alcance del enemigo. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, califica el accidente como una terrible tragedia y una gran pérdida para el equipo del gobierno y para el propio país.
11 y 11 minutos de la noche de este día de miércoles, 18 de enero. En un momento comenzamos la tertulia hoy con Javier Gallego y con Marta Gómez Montero.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y con Marta Gómez Montero. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
Hola, buenas noches y enhorabuena, ¿eh?
Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Te digo lo mismo que a Gallego. Muchas gracias y muchas veces. Esperemos.
Me ha informado vuestro maravilloso técnico, ¿eh? Que no me había enterado.
Mira, muy bien.
¿Cómo se llama? Perdona.
Machuca, José Luis Machuca.
Machuca.
¿Te ha informado Machuca o
pues
Mario?
Machuca me ha informado.
O Mario.
Mario, pues me ha informado Mario. Me acaba de informar.
Mañana os toca a vosotros, ¿eh?
Bueno, yo ya reconozco que ya el fútbol cada día me interesa menos, no por el Madrid, ¿eh? Pero ya creo que hay sobresaturación. Pero sí, vamos, dicho bueno. Esto, si tú estás contento,
sí, hombre,
me alegro
sí,
mucho.
Sí, hombre, sí. Muchas gracias, Marta. Javier Gallego, ¿qué tal, Gallego?
Buenas noches. Me estoy sonriendo primero porque te ha felicitado Marta, buenas noches. Sí.
Es algo que yo nunca haría.
Te felicito por el partido. Le felicitarás por el resultado.
Sí.
Porque creo que el partido del Atlético
no ha sido lo más entretenido. Exacto. Del mundo.
No lo he visto, ¿eh? Mejor. O sea, por eso digo que me ha informado Mario.
Mejor, Marta, mejor que no lo hayas visto, te lo aseguro.
Y luego me hace gracia también que Marta, que es una madridista de estas muy de pro, como que ya, claro, cuando van mal dadas por ese barrio, claro. Dicen, bueno, sí, bueno, saturación de partidos, no, preocupación por lo que le pasa al Real Madrid.
Del Madrid se dice eso, lo dicen mucho los periodistas deportivos, de tienen la barriga llena de tanto ganar. Entonces ya el fútbol les...
Sí, claro. No, pero ¿sabes cuando dicen eso? Cuando juegan fatal, cuando están en una crisis tremenda como la actual. Y vamos a ver mañana si no hay una puntilla en Villarreal.
Veremos mañana. Oye, Javier, como tenemos poco tiempo, voy a empezar directamente. Y como es un tema que a ti te compete, en cierta medida, eres sociólogo.
Ya sé por dónde vas. Tezanos.
Tezanos. ¿Qué es como eso? A ver, explica a los oyentes, porque en la radio lo explicamos, lo hemos explicado muchas veces y tú lo has explicado en este programa, pero ¿qué es eso de que el Partido Socialista ganaría las elecciones según el CIS de Tezanos, pero con la cocina? Porque en intención de voto el que gana es el PP.
Sí.
¿Cómo puede ser que en la misma encuesta ganen los dos?
Bueno, primero, esta pregunta, que es muy lógica para todas las encuestas,
claro,
para la encuesta de Tezanos tiene otro intrínseco.
Tiene miga, ¿no?
A ver, la cocina de Tezanos es la que es y la cocina, que siempre se dice como algo peyorativo, como si fuera manipulación, no es así. Es los datos objetivos, cuando hacen una encuesta los encuestadores, luego hay que cotejarlos, hay que cocinarlos, entre comillas, hay que proyectarlos, hay que estimarlos en función de otras muchas variables que se preguntan en esa misma encuesta,
claro,
como el recuerdo de voto, como la simpatía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la cocina no es peyorativa, lo que pasa es que hay cocinas que tienen una dinámica o una estructura que se sale de lo normal, que es el caso del CIS de Tezanos.
Ya se comentó mucho al principio de llegar Tezanos al cargo el famoso cambio en la metodología de cocinar.
Sí, y lo critican, o sea, independientemente, porque las encuestas y las empresas demoscópicas, las proyecciones que hacen, todas tienen más o menos una misma forma de actuar.
Uh-huh.
Y en cambio Tezanos pues cambió muchas cosas que han sido criticadas por todos los profesionales que se dedican a esta ciencia, que al fin y al cabo es una ciencia, se basa en una forma de actuar científica. Y por ahí el desprestigio del CIS. Es que claro, fíjate, hablamos ya del CIS de Tezanos, ¿no hablamos del CIS?
Sí, tienes, o sea, la coletilla. Sí.
Es el CIS de Tezanos. Entonces ya eso peyorativo que tiene, que se ha ganado él con su forma de actuar, pues es algo que mancha cualquier proyección que haya. Entonces, si me preguntas por la estimación de voto final del CIS de hoy, bueno, pues evidentemente no tiene mucha lógica profesional, pero sí que sí, cuando investigas en los microdatos que dicen los técnicos, se ven que coinciden con las encuestas en general, ¿no? Más allá de las variaciones que haya luego a la hora de estimar el voto. Entonces, lo que es el trasfondo de los datos del CIS coinciden con lo que se está viendo en los últimos tiempos. ¿Eso significa que haya un resultado claro? No. Yo sigo diciendo que no hay un resultado claro cuando haya unas elecciones. Pero en este momento, evidentemente, el PP está más fuerte que estaba hace meses, que el PSOE no se recupera. El PSOE, evidentemente, sufre desafecto de sus votantes. Uno de los datos claves, y ya con eso termino, de las encuestas es la fidelidad de voto. Yo lo digo siempre.
Sí.
Se habla muy poco de eso, más que de la estimación, los escaños. La fidelidad de voto es clave, porque eso te indica hasta qué punto los votantes de un partido que han votado ese partido en anteriores elecciones siguen confiando en ese partido, o cuando tienes poca fidelidad de voto, que es el caso de la izquierda en general, del PSOE y de Podemos, hay mucha duda de cara a qué resultado obtendrán esos partidos en las próximas elecciones. Luego la cocina proyecta, pero si la fidelidad de voto es baja y en el PSOE la siguen teniendo baja, eso indica que la situación es preocupante para un partido.
Marta, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues lo ha explicado estupendamente Javier, ¿no? Que es un experto.
No tanto. Menos que Tezanos.
Lo terrible es que le pongamos apellidos ya, no es el CIS, donde hay, siempre lo decimos, pero es cierto, es que hay magníficos profesionales, las muestras son muchísimo más amplias que cualquier otra casa de encuestas, porque se hace con dinero público. Pero claro, pues que esté allí una persona como Tezanos, que viene de donde viene, que ha escrito un libro absolutamente laudatorio que a favor de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno. Entonces, ¿qué puedes esperar, no? Y ahí está, ha cambiado la metodología cada vez que, pues no sé cuántas veces la habrá cambiado. Entonces, pues la cocina, que es normal, porque metes ahí pues el voto, más simpatía, etcétera, etcétera. Pues aquí es, hoy que tengo varios términos ahí, cinéfilos utilizaré, es un poco como la cocina del infierno, ¿no? Porque, porque claro, pues si sacas pues lo que hace ahora mismo lo que te hace el Partido Popular, pues si lees la letra pequeña, que es interesantísimo, porque efectivamente la muestra es amplísima, etcétera, etcétera, pues cambia totalmente la apreciación, ¿no? Evidentemente ha dado otro dato, Javier, importantísimo, la fidelidad de voto, y en el PSOE pues esa fidelidad está muy volátil. Luego tenemos pues el trasvase de votos, que hasta en diciembre, hoy no sé lo que dirá la letra pequeña, pero hasta diciembre el CIS reconocía un trasvase de votos entre bloques, entre PSOE y PP, importantísimo. Va a haber otra clave fundamental, que va a ser la movilización de la izquierda, la participación. Y bueno, y luego, para dejártelo ahí, como a Felipe II, fácil, pues evidentemente hay cosas como son la ley del sí es sí, las consecuencias terribles que está teniendo, y hoy ha terciado a alguien tan significativo como Manuela Carvena, criticándolo por sin ejemplo. Paliativos, pues esto te tiene que pasar sí o sí. Mira, tiene que pasar factura al gobierno que lo está auspiciando y no corrigiendo.
A mí me contaban esta semana una persona que estuvo en un asunto con alguien de dentro de una gran empresa demoscópica, de las que vemos habitualmente. Y esa persona le decía, es tremendo, tremendo lo que ha provocado la ley del sí es sí.
Claro.
La de votos que se pierden.
Y la reacción.
De eso sí, claro, se
claro,
habla.
Claro.
De eso,
claro. Sí, sí,
claro,
sí.
De
o sea,
eso sí se habla en el autobús.
De la falta de reacción. Bien.
Claro, claro. O sea, que el efecto se nota en las encuestas, al menos en las de algunas grandes casas demoscópicas. En el CIS, pues bueno, pero que se nota. Porque es que además es un tema que lo hablaba aquí el otro día José Marcos, que lo entiende todo el mundo.
Claro.
Porque la malversación, la sedición pueden ser, pues oye, igual preguntas a gente y dice, bueno, pero malversar no sabe muy bien en qué consiste la malversación, la sedición no tenemos muy claro de que una persona condenada por abusos sexuales o condenada por una violación, que tiene un currículum negro a sus espaldas, salga de prisión por una ley, eso lo entienden todos.
Claro. Mira, y hay dos cosas claves, porque hablando de encuestas, el Partido Socialista, uno de sus nichos electorales sigue siendo el voto femenino. Ahí es donde tienen fortaleza el voto femenino y más maduro.
¿Ah, sí?
Sí, sigue. O sea, sí. Lo ha tenido estos últimos años por tradición. Sí. Y claro, ahí es donde sufren, evidentemente. Yo ayer, por ejemplo, estuve con otro programa de radio en Bilbao, haciendo el programa en un congreso sobre, precisamente, igualdad y feminismo. Bueno, era el motivo de la invitación a hacer el programa de radio desde allí, y estos días en Bilbao hay este congreso. La organizadora, la persona organizadora de este congreso, que evidentemente, pues claro, imagino que tiene ese afán feminista y igualdad de la mujer, criticó abiertamente esta ley.
Claro.
Y criticó abiertamente la falta de respuesta y la negación de una evidencia que es sangrante.
Claro,
cuando se está hablando, que luego a lo mejor tocamos este asunto, de bueno, Vox, el aborto, Castilla y León, la mujer, los derechos.
Claro.
¿Qué dije yo ayer ante el foro feminista? Oiga, es que lo más grave que está pasando, porque eso sí que ya se ha legislado y tiene consecuencias, lo demás ya veremos. Ya veremos a la hora de criticarlo o no, o de aplaudirlo. Lo más grave para la mujer es que hay 200 personas que han salido o han visto reducidas sus penas por agresiones sexuales, violaciones, etcétera, etcétera, que han tenido víctimas y que eso sí que ofende a la mujer. Ah, pero amigo, desde Moncloa de eso se intenta tapar. Y el problema es Moncloa, claro. Yo no hablo ya de Irene Montero, que es
mayúsculo el problema en ese ministerio, sino que Moncloa, que es quien tiene la responsabilidad, no ha hecho nada por intentar corregir esta ley. Eso le está pasando factura, como tú apuntabas, Javier, en ese electorado femenino que seguía apuntalando bastante las opciones electorales del PSOE.
Ahora, España es un caso. Twitter es un sitio peligroso en muchas ocasiones, de mucha utilidad en otras, y a veces incluso divertido. Y hoy yo no podía parar de reírme leyendo algunos mensajes en contra de Manuela Carmena, diciendo que ha sido siempre de derechas, pero que le vino bien el oportunismo de presentarse bajo unas siglas, el juntarse con ciertas personas para llegar a la alcaldía de Madrid.
Explica todo.
Ese moledor.
Estoy hablando de gente seria, ¿eh? Estoy hablando de gente con nombres y apellidos, compañeros nuestros. O sea, estoy hablando de gente, no de gente que se esconde bajo un seudónimo. No. Uh-huh. Gente con nombres y apellidos y seria, y que escribe en algunos sitios incluso. Claro. Sí, Marta.
Lo que ha hecho hoy Manuela, las declaraciones de Manuela Carmena son muy significativas, muy, muy importantes, y en dos direcciones, y luego hay que recordar la historia. Son muy significativas porque es una OPA hostil, o sea, es absolutamente en la línea de flotación de dos personas, o sea, de Ione Belarra y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ¿no? Porque sin citarlas de manera implícita, pero vamos, dice, estamos ante la soberbia infantil y falta de inteligencia, o sea, va absolutamente dirigido, pues eso, a la línea de flotación de ellas dos. ¿Quién está detrás de ellas dos? Pablo Iglesias. Y no olvidemos que Pablo Iglesias fue precisamente el que en su momento fichó a Manuela Carmena.
Sí, pero Carmena nunca estuvo demasiado en la línea de Pablo Iglesias, ¿eh?
Bueno, pero él la fichó, la operación se fue. O sea, él la fichó, él fue la que la ofreció, luego ella voló, tuvo vuelo propio,
Es que el carmenismo en Madrid, sigue arraigado, ¿eh? O sea, hay mucha gente que en Madrid que se acuerda de Manuela Carmena. Ganó las últimas elecciones Manuela Carmena, ¿eh? Que no se nos olvide.
Efectivamente, luego se alineó, pero vamos, el que la fichó en un principio fue Pablo Iglesias, con lo cual esto es absolutamente un torpedo en la línea de flotación de Irene Montero, de Ione Belarra, de Pablo Iglesias, y además dice otra cosa que aparte de decir, vamos, infantil, soberbio y poca inteligencia, dice otras cosas, defiende a los jueces y recuerda que en la judicatura hay mayoría de mujeres frente a lo que dicen que son los jueces lo que la interpretan mal. Luego hay otra cosa importante, ella ahora mismo está en la órbita del PSOE, de Yola en estos momentos, Manuela Carmena, que tiene una energía, vamos, magnífica, ¿no? Porque sigue ahí. Ella está en la órbita del PSOE en estos momentos, ha tenido encuentros, me consta, con Reyes Maroto,
anda,
con la candidata del PSOE, ha hecho ojitos a Yolanda Díaz, que tampoco ha sido muy receptiva. Entonces yo lo que me pregunto es si esta crítica tan demoledora, pues no sé, es ella en motu propio, o te puede adelantar, yo creo, no sé si desde la parte de Sánchez, que como dice Javier, y ya termino, es que es el responsable, porque se ha convertido, porque la ley es verdad que sale del Ministerio de Igualdad, pero es colegiada, y el no rectificar es responsabilidad del presidente del gobierno.
Claro.
Si esto puede adelantar, que tengan algo de sentido común y rectifiquen esta barbaridad, bueno, que verdaderamente, ya terminó, Isabel Rodríguez decía, nos da miedo lo que pasa en Castilla y León, lo que de verdad nos da miedo a las mujeres y a las madres, porque yo ya dices, bueno, es el mensaje de un poco de impunidad, que a lo mejor ni siquiera es tan real, ¿no? Pero el mensaje de impunidad que estos depredadores les está llegando a estos depredadores sexuales. Yo, de verdad, si esto no se cambia, es algo que me parece absolutamente inconcebible. que no se haya modificado ya y que Sánchez no modifique esta absoluta aberración.
No sé yo si se va a modificar, la verdad. Ya que mencionabas que el asunto de Castilión, Marta, seguro que habéis mandado unos cuantos mensajes preguntando sí. en las últimas horas. ¿Hay posibilidad de convocar elecciones? Habéis mandado esos mensajes,
no.
¿verdad?
No, en absoluto. Mañana.
¿No los has mandado o no hay posibilidad?
No es la respuesta a la posibilidad, ¿no, Marta? Claro.
Los he mandado, escribo sobre ello. No va a haber convocatoria. Mañueco no va a adelantar las elecciones. No va a adelantar, entre otras cosas, bueno, pues él también tuvo una mayoría, su mayoría ganó las elecciones no con la amplitud que pensaban. No va a adelantar las elecciones, no se va a romper el gobierno ni la coalición, no les conviene y ya veremos después, pero de momento donde van a medir fuerzas es en el 28M, que ahí hay municipales en Castilla y León, pero vamos, esto no se puede decir con absoluta rotundidad, pero en absoluto no está sobre la mesa una convocatoria adelantada de elecciones en Castilla y León. Uh-huh.
Es que yo simplemente yo reconozco que tampoco he mandado muchos mensajes, porque es que la respuesta era tan evidente que es imposible. O sea, ¿a quién se le ocurriría ahora un adelantamiento de elecciones cuando las acaba de haber? ¿Qué ha pasado en Castilla y León para que pueda haber un adelantamiento de elecciones? Porque también analicemos el fondo del asunto, que luego hablaremos de eso, supongo. Es que totalmente ilógico. Otra cosa es que estamos en campaña electoral. Claro, y como estamos en campaña electoral, pues todos, ahí ya a todos les tiro de las orejas desde el punto de vista de ciudadano, ya no de analista. Todos están en clave electoral, en ver cuál es su espacio, cómo pueden ampliarlo, cómo pueden salir reforzado, como dice Marta, en sus próximas elecciones municipales y autonómicas. Pero bueno, ¿qué ha pasado en Castilla y León? Es que con todo, lo ligo con lo anterior, con todo lo que está pasando, ya no solo con la ley del sí es sí, sino con la malversación, con todo lo que está pasando. Que ahora se adelantan unas elecciones, una crisis, y que estemos focalizando, como estamos focalizando estos días, en Castilla y León, un problema. Los derechos de la mujer, presidencia del gobierno mandando un requerimiento el domingo por la tarde-noche, cuando no había nada sobre lo que pedir un requerimiento. Es que es todo tan absurdo y surrealista y berlanguiano que evidentemente hablar de elecciones anticipadas hubiera sido ya uh-huh. un punto absolutamente ilógico.
¿Creéis que es...? Que es sí, decías, Marta, perdona.
No, decía antes que iba a hablar mucho de que estaba cinéfila esta noche, ¿no? Y decía la cocina del infierno, pero este es el protocolo fantasma, ¿no? Un poco con la película de Tom Cruise. Y es verdad que en un momento salió el vicepresidente de Castilla-La Mancha, que no tiene competencias en sanidad, y lo que un poco le daba carta de naturaleza es que al lado salía el portavoz del PP o el consejero de sanidad, ¿no? Pero bueno, pues lo que te cuentan que no era así, que las medidas para fomentar la natalidad no tenían nada que ver. Y además, lo que hubiera sido, no importa. Aquí Feijóo tiene una línea muy clara, ha zanjado el debate, él no está por recortar derechos que te pueden gustar más, menos, pueden gustar, pero que han adquirido las mujeres, eso de la obligatoriedad de los médicos, ha zanjado absolutamente el debate. Evidentemente no les gusta, lo ha dicho hoy Borja Sémper, no les gusta tener que gobernar con Vox, van a intentar hacer todo lo posible para no tener que, vamos, si lo lograran, pues conseguir una mayoría para no tener que depender de no tener que meter a Vox en los gobiernos, que les baste con una abstención, pero bueno, pues luego estará la aritmética, lo que decían los ciudadanos y vamos, que no les gusta que si la relación ya era mala entre Mañueco, entre el presidente de Castilla y León y Gallardo, ya era mala, ahora es pésima, hay una desconfianza absoluta, pero como decía Javier, ni van a vivir crisis, ni van a romper, ni van a Y bueno, y aquí pues si contemporiza un gobierno como el de Podemos y Sánchez con todo lo que está pasando, pues por esto que ni siquiera ha llegado a ser nada, pues evidentemente no va a haber una crisis de gobierno y menos a unos meses de unas municipales y autonómicas que van a ser un poco lo que mida pues el poder real de cada uno, ¿no? De PP, de Vox, del PSOE y del resto de actores de la vida política, claro.
No sé si... es que claro, yo no termino de entender muy bien la estrategia de Vox de desviar... Hablabas tú, Javier, decías, con todo lo que hay, el tema de la malversación, sí. si la sedición, algunos... condenados en Cataluña que ya están pidiendo que se les rebajen las penas, algunos que ya están diciendo que van a volver, no es el caso de Puigdemont, pero algunos de los que estaban fugados de la justicia sí. No sé por qué desviar tan bruscamente la atención hacia este asunto.
Yo me he preguntado estos días si verdaderamente había una estrategia. Yo creo que es todo más simple. Después de pensarlo mucho y después de leer, por cierto, lo único que hay negro sobre blanco que yo me he metido a leerlo, está en la página web de la Junta de Castilla y León, está lo único que de lo que se puede hablar, más allá de las declaraciones luego en rueda de prensa de Gallardo con el consejero portavoz. Si tú te lees esa nota que está publicada, ¿qué problema hay? Es que no hay ningún recorte a derechos de la mujer. Es que se habla, no se habla del aborto, no se habla más que de ofrecer una ayuda psicológica a las mujeres que lo demanden, no se habla más que de lo del latido, por ejemplo, el protocolo del latido, bueno, a las mujeres que demanden en las semanas 6 y 9, pues ofrecérselo. Ha sido una torpeza absoluta comunicativa, en la que han entrado luego también, incluso yo creo que hasta el PP ha sido torpe, es que eso tendrían que haberlo zanjado entre ellos.
Partido Popular de Castilla y León no ha...
No, sabido... yo creo que aquí han sido torpes todos, sí, y digo más, incluso Génova, vamos a decir las cosas claras, o sea, se han entrado a un juego donde Moncloa vio rápidamente que ahí tenían una posibilidad de una cortina de humo para tapar otros asuntos. Entonces... Sí, hombre, si yo hubiera visto, porque claro, lo primero que hice, porque como vengo diciendo estos días, mire, yo de dichos no hablo. O sea, yo puedo criticar opiniones, evidentemente, o manifestaciones, pero a la hora de decir, se están recortando los derechos de la mujer, oiga, ¿dónde? ¿Porque un señor ha dicho algo en una rueda de prensa? No, vamos a lo que está escrito. Lo que está escrito es una declaración de intenciones. Es decir, el gobierno de Castilla y León propondrá, es lo que está en la página web. Es lo único que hay a día de hoy. Bueno, ha habido un problema en ese gobierno y un problema de comunicación absoluto. Y ha habido un problema político de los dos partidos, y ahí critico a los dos. Cada uno luego ha intentado buscar su territorio electoral, el PP el suyo y Vox el suyo. Pero es que es un problema de comunicación. Esto lo tenían que haber zanjado ellos mismos desde el minuto uno. Sí, Marta, desde el minuto uno lo podían haber zanjado perfectamente. Pero... y no haber dado pábulo, porque han entrado de una forma u otra los dos grandes, o sea, los Vox, me refiero a Vox, un partido grande en esta polémica, a rebufo de Moncloa, que vio allí un, bueno, vamos a aprovechar este clavo ardiendo para atraer la atención a este asunto. Cuando no había asunto. Vuelvo a decir, léanse ustedes la comunicación que hay, la proposición de intenciones, no hay más, porque no hay una ley que modifique otra ley, no hay un nuevo protocolo, es que no hay nada de eso. Lo único que hay es eso. Otra cosa es que hubo una torpeza por parte del vicepresidente, que hubo torpeza a la hora de explicarlo en una rueda de prensa. Y luego han entrado a rebufo y han caído en la trampa nuevamente... de la propaganda de Moncloa. Es que han caído, de verdad, Marta. Y creo que el PP también. O sea, tendrían que haberlo zanjado entre ellos de una forma mucho más... bueno, aquí no hay nada, aquí no hay ningún ataque a la mujer, aquí no hay ningún menoscabo a los derechos de la mujer, ni mucho menos. Y punto. Y vamos a hablar de lo que verdaderamente importa. Porque sí que hay una ley aprobada que tiene unas consecuencias, nos hemos referido a ello.
200 agresores sexuales, violadores, etcétera, etcétera, rebajando penas e incluso en la calle con las consecuencias que tiene para alguna mujer que ha tenido que ser ya protegida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque ese agresor que ha salido de la cárcel prometió que si salía la iba a matar. Mm. Amigo mío. Pero es que esto no. Aquí estamos hablando, hemos entrado en ese juego hasta los medios de comunicación y la sociedad, y estamos hablando del aborto estos días. Pero oiga, ¿quién? ¿Qué problema hay? ¿Dónde está el menoscabo de los derechos de la mujer?
No, sí, tienes toda la razón, que la polémica es absolutamente artificial, que se está agarrando Pedro Sánchez a la desesperada porque tiene, pues eso, tiene la ley del sí es sí. Tiene las cesiones a Esquerra que encima no le están sirviendo, porque mañana jueves vamos a ver una manifestación a las puertas de la cumbre esta de la cumbre hispano-francesa, Macron y Sánchez, que dijo Bolaños el domingo, el proceso se ha acabado, y el lema de la manifestación es aquí no se ha acabado nada. O sea que todo le ha salido, todo le está saliendo al revés, y fundamentalmente para mí lo más grave y lo más nocivo, coincido contigo, es la ley del sí es sí. No, pero dicho esto, el PP yo creo que ha zanjado la polémica. El lunes la zanjó Mañueco, entre otras cosas por indicación de Génova, de manera taxativa, diciendo claro, aquí no va a haber ninguna obligatoriedad para las mujeres, sino aquí lo que hay es un plan
es que
a favor
eso,
de la
es que
natalidad.
Eso no había que zanjarlo, es que eso está, no estaba eso desde el minuto uno. Pero Marta, fíjate, el jueves no hubo ninguna declaración en ese sentido de obligación, sí, a las mujeres, a nada.
Que sí, eso, pero yo voy a la estrategia de fondo, si lo que voy es a la estrategia de fondo de Vox. Vox está perdiendo votos a favor del Partido Popular. El Partido Popular está recuperando votos de Vox. Y Vox está teniendo actuaciones, que es lo que están haciendo, y son dando oxígeno a Pedro Sánchez. Y lo ha hecho con esta polémica, además torpe, por parte de Gallardo. Lo hizo no apoyando los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. O sea, te quiero decir, no es una estrategia. No es aislada, aquí ha sido con una torpeza por parte de Gallardo, pero te quiero decir, no es aislada. Ellos están intentando, y además me parece, están intentando recuperar votos, y lo están haciendo a costa de algo que es terrible, que es dar oxígeno a Sánchez. O sea, como te dicen en el PP, y yo eso, Vox se está convirtiendo en un agente electoral a favor de Sánchez. O sea, que estamos diciendo lo mismo, Javier, pero te quiero decir que no lo hacen torpe. Quieren llevar al PP a ese terreno ideológico, y el PP y Feijóo no van a seguir, o sea, no van a caer en esta estrategia, y como tú decías, han dejado claro que su plan a favor de la natalidad no tiene nada que ver con la obligatoriedad y con todas estas cosas que dice Moncloa.
Pero es que Vox, fíjate, es que yo...
que no tiene nada que ver con eso.
Pero es que Vox tampoco decía nada de obligatoriedad a la mujer, ni...
Sí, lo dijo Gallardo en la rueda de prensa del jueves. Lo dijo Gallardo totalmente, con comillas.
A la mujer en ningún momento. O sea, mira que yo estoy...
Al médico, que esa es la clave, ¿no?
Eso es
distinto.
La obligatoriedad de ofrecer la posibilidad a la mujer.
Oye, exacto, al médico, eso.
Pero fíjate qué torpeza. Pues mira, yo me voy a mojar, Marta. Y dentro de los votantes del PP también hay mucha gente que quiere tener consistencia y cosas claras. Que se ofrezca a la mujer la posibilidad o la información de que tenga ayuda psicológica en algún momento del embarazo, ¿qué problema hay?
Pero eso es fantástico, Javier.
No, es que vamos al asunto de fondo. Ya, pero es que por eso te digo que los dos partidos, y el PP también, el PP está jugando, y está jugando a una estrategia que le ha ido bien en Andalucía, de recuperar y atraer un voto muy descontento del centro-izquierda con Sánchez.
Claro, bueno.
Y para eso, evidentemente, bueno, pues tiene una estrategia política de distanciamiento de Vox. Había recogido votantes de Vox, claro, es que las mejores encuestas son las elecciones, antes os lo iba a decir. Sí. Entonces, los trasvases que se habían visto en las últimas elecciones, era evidente que más allá de recoger también votantes de Vox, Ciudadanos, etcétera, pues había un votante de centro-izquierda, que es donde el PP está jugando sus cartas. De ahí nuevos nombramientos que ha habido en estas últimas semanas, etcétera, etcétera. Eso también puede tener un coste. Eso también puede tener un coste por el sector más a la derecha, entre comillas, del partido. Y por eso los dos son torpes a la hora de decir no abiertamente, es decir, primero solucionen los problemas entre ustedes, en un gobierno autonómico o entre líderes nacionales que se van a tener que entender en el futuro si quieren gobernar. Evidentemente el PP quiere gobernar solo. Pero ¿será posible?
Sí, no quiere gobernar. No,
¿será posible?
No quiere gobernar.
Es que hay,
Vox.
Es que hay. Claro, no, ya. No, claro, no, no, no quiere gobernar con Vox, pero. Entonces, ¿cómo gobernará? ¿Con una abstención porque... del PSOE?
Vamos. No, va, no,
no, claro, no, es que esto
sacar,
se va a plantear.
Sacar más votos que toda la izquierda junta y que le va
sí,
a dar
pero,
una
pero,
abstención.
Pero Marta, el PP, el PP tiene. El PP también tiene un problema.
Es decir, es firmeza, pero desde la moderación, no le gustan los extremos.
Claro, sí,
no le
sí, muy bien, pero.
De extrema izquierda o de extrema derecha. Y hemos visto las consecuencias de...
Pero el PP
de,
no gobernaría en Castilla y León si no hubiera sido apoyado por Vox. Podemos. O sea, si el PP
ya,
no gobierna...
No, no quiere eso, quiere tratar de evitar
bien,
eso.
Bien, pues si quiere... O sea, si yo entiendo, si no, yo estoy definiendo como analista, si yo ya... lo que estoy viendo es tan evidente de la falta de estrategia política y de error político, incluso de los dos partidos, de entrar en el juego de Moncloa, de entrar en el juego de Moncloa estos días. Porque
si
lo que tendría que haber salido
el PP,
aparte de zanjar, o sea, ¿por qué Feijóo? Sí, pero es que, a ver, es que Feijóo, que ha zanjado.
No va a haber obligatoriedad.
No, no va a haber,
y,
o sea,
y no,
pero es que haya que salir
sea,
a decir.
Vamos a ver. Dicho, no estoy ahí, no va a ir a la, pero
es
no
que,
va a ir a la manifestación del sábado.
Pero,
yo creo que Feijóo ha optado por un camino de centralidad, de moderación.
Bueno, pues vamos a ver
y,
qué resultado
y, oye,
tiene.
Igual tiene un coste, pero...
A eso voy yo. O sea, en el fondo también en la política el electorado quiere certidumbre y quiere que se le diga las cosas claras. Entonces, cuando hay un problema como el que hay, porque surge un problema por falta, yo creo que, vuelvo a decir, no veo estrategia política de fondo, maquiavélica, en lo que ha pasado en Castilla y León el jueves pasado. Veo una falta
de consistencia
política,
también.
Exacto, y de comunicación política en una rueda de prensa. Pero esto lo que hay que hacer es arreglarlo rápidamente y decir, incluso por parte del PP, oiga, ni yo ni mis socios en el gobierno de Castilla y León, como dijo ayer Feijóo, es que haya que decir que nunca consentiremos coacciones a la mujer. Oiga, pero es que es tan evidente. Es que estamos hablando de eso. Es que ¿por qué tiene que salir alguien a decir que el PP nunca va a consentir que en sus gobiernos haya coacciones? Señor Feijóo.
Con el que gobierna ha dicho...
Pues mira, te digo una cosa.
Gallardo lo ha dicho y el PP le ha corregido de
no,
la
No, pero
a la
coacciones
o sea,
a la mujer...
Ellos defienden la vida, defienden la natalidad.
Oye, yo igual, Marta,
no,
me mojo, yo igual.
Claro,
a mí me parece
vamos,
muy
en
bien,
caso,
a mí me
estamos,
parece muy bien que se ofrezca a una mujer embarazada una perspectiva de ayuda psicológica, incluso social
claro,
y económica, que a lo mejor puede salvar una vida... Porque a lo mejor
claro,
una persona puede replantearse,
si es que,
oiga, pues
si
tengo
es
estas
decir...
ayudas. Entonces, ¿por qué no mojarse en ese asunto? ¿Por qué no decir?
Pero si eso lo defiende, pero si ese
pues
es
entonces...
el plan del PP.
Pero entonces, ¿qué diferencia hay con Vox? Porque de momento lo que ha habido, o sea, es que ahí ha habido falta de consistencia política también de Mañueco. Decir, a ver, vamos a solucionar este asunto en 3 horas nosotros, salimos a decir esto que es tan evidente...
Pero si ha salido.
Y a Moncloa la retratamos, porque le vamos a decir...
Pero
oiga, usted
si ha salido, si ha
no,
salido...
No, tardaron
y
muchos días,
Javier,
si
ha
tú mismo
salido,
lo has dicho, que hasta el lunes... O sea, que yo pongo el acento...
Eso sí es verdad, eso
claro,
sí es verdad, pero bueno, yo creo que...
Ha habido
que
un fin de semana que les han
que...
dado les han dado la gasolina a los que
sí,
querían
sí,
buscar una cortina de humo... Y le han encontrado con los apoyos mediáticos que tienen para convertir esa cortina de humo en un asunto del que en esta tertulia estamos hablando hoy.
Yo creo que el asunto ya está zanjado porque ese protocolo de obligatoriedad no existe, es un plan en apoyo de la vida que me parece estupendo y aquí lo que está teniendo unas
claro,
consecuencias terribles es la ley del sí es sí y yo sí, creo que es donde hay que poner el foco y donde se va a poner y donde lo ha puesto no solo Carmena, no nos engañemos, lo ha puesto hoy, ha utilizado las mismas palabras, soberbia, Emiliano García Page, que os puedo contar que no le van mal las encuestas y se está distanciando con mucha firmeza y cada vez más de Pedro Sánchez, que yo creo que si tú eres varón del PSOE, ¿qué es lo que va a intentar combatir el PP? Decir, oye, estáis identificando...
Marta, se te han, no sé si se te han ido los cascos o la conexión o algo ha fallado ahí. Algo ha fallado porque hemos dejado de escuchar.
La escuchábamos en la lejanía. Sí.
Oye, habéis mencionado un par de veces, y no quiero pasar por alto el asunto, habéis mencionado un par de veces la manifestación del sábado, no va a ir el Partido Popular, sí que va a Ciudadanos. Van a ir Rimadas y Villacís.
Es que yo, claro, bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Que estamos en campaña electoral, Javier, y mira, pues, lo que no puede ser es estar con el análisis electoral.
Pero con el supuesto tantísimo daño que le hizo a Ciudadanos la famosa foto de Colón y tal, en una manifestación más o menos del estilo de la que se ha desmarcado del Partido Popular, ¿no te sorprende que vaya?
No, pues a ver, el Partido Popular, ¿por qué no va? Porque el Partido Popular está en una estrategia de desmarcarse de Vox. Evidente.
Sí, sí, totalmente.
Entonces,
totalmente.
Cualquier foto de Colón, ¿no? Que estamos hablando de eso, en la que yo aparezca junto a Vox, pues no quiero tenerla. Bueno, esperemos a ver el resultado. Es una estrategia del Partido Popular de buscar, vuelvo a decir, ese voto de centro-izquierda, ese voto más moderado, más volátil en las próximas elecciones. Uh-huh. Ciudadanos. Ciudadanos tiene sus principios. Yo, claro, en la nueva dirección, bueno, pues es que claro, Ciudadanos es que es en este momento es tan etéreo, pero sí. A mí Ciudadanos estuvo en aquella foto de Colón. La nueva dirección parece que tiene también esa línea y me parece pues muy normal también, que es que en una manifestación donde en el fondo se va a protestar por un gobierno que para muchos españoles es un gobierno calamitoso, que ha pasado límites insospechados, que está haciendo cosas inauditas, bueno, pues que se junten distintos partidos, aunque cada uno tenga su espacio electoral, para protestar, me parece muy lógico. Y bueno, pues el PP juega pues a otra estrategia. Bueno, pues veremos. Yo es que, desgraciadamente, los partidos en este momento están en campaña electoral y, claro, están pensando en sus intereses electorales en estos meses. Y vamos a ver cantidad. Fíjate que estamos todavía casi a mitad de enero. Nos
estamos en la recta final.
Es que,
ya.
Y, o sea, es que ya decíamos, yo recuerdo, bueno, después de Navidad comenzará la campaña electoral. Es que parece que hemos pegado los carteles ya el día uno y cada uno está pues a ver dónde puede rascar un voto del contrario, pero del contrario incluso dentro de su espacio de bloque electoral, ¿no? De centro-derecha o de centro-izquierda. Y es una desgracia, porque en el fondo España sigue teniendo unos problemas de fondo tremendos, sigue teniendo un gobierno que para mí, con unas políticas muy criticables, donde se podría hacer frente común, y verdaderamente yo en este momento tengo una duda, porque las mayorías absolutas, las mayorías importantes en España y en las comunidades o en los ayuntamientos son complicadas en este momento, son complicadas. Y va a haber necesidad de muchos pactos en mayo, en ayuntamientos, en comunidades y luego en las generales. Uh-huh. Y vamos a ver, porque ahí se van a retratar. Y yo soy de los que opina que, oye, ante un mal mayor, pues hay que unirse. Y hay que limar asperezas y hay que intentar ir juntos para derrotar a ese mal mayor. Y cuando veo movimientos de distanciamiento entre unos partidos y otros por interés electoral, pues creo que eso redunda en que al enemigo se le da más aire, más gasolina.
Bueno. ¿Has leído a... Estamos intentando recuperar a Marta.
Que se nos ha ido,
sí.
¿No? Por la...
¿Has leído a César Antonio Molina?
Lo estoy escuchando, ¿no? Y estos días ha hablado y ha escrito, ¿eh?
Bueno. Joder,
¿Se le han hecho alguna entrevista?
Ha escrito una tribuna en El Mundo. César Antonio Molina fue ministro de Cultura con Zapatero, con el Partido Socialista, y fue diputado. Ha escrito una tribuna en El Mundo que se llama El Estigma Sánchez, y dice, exministro de Zapatero, que es que hay que subrayarlo. Empieza así la tribuna. Lo votamos para castigar la corrupción, hizo promesas, no cumplió, nos engañó, nos traicionó, nos insultó, nos destruyó a votantes y militantes, pactó con los enemigos del socialismo y de su propio país, se convirtió en un autócrata. Hoy día en Europa este gobierno de Sánchez es solo comparable al régimen iliberal de otro autócrata como Orbán. Yo había escuchado muchas cosas, pero
duro.
Comparar al gobierno de Sánchez con el gobierno de Víctor Orbán en Hungría, y encima en la pluma de alguien que fue ministro socialista.
Fíjate, ese estábamos hablando antes de Vox. ¿Eso lo escribe alguien de Vox? Y eso lo escribe alguien de Vox ahora y dices, bueno, pues no, Vox, bueno, pues normal. A veces, si quitamos las etiquetas de quién lo dice,
claro,
y pensamos más en lo que dice, nos daríamos cuenta de que es objetivo lo que dice. Uh-huh. Nos parece un exceso, y sí, y por eso digo, comparar a Orbán, bueno... Hombre, está claro que Sánchez ha pasado muchos límites que en otros países no se pasarían. Está claro que su apropiación de instituciones, y digo apropiación, ya no hablo solo de Fiscalía General, del CIS, que hablábamos antes, etcétera, etcétera, de su interés, y lo ha conseguido, de controlar el Constitucional por lo que pueda venir ahora en el futuro. Bueno, pues... son ejercicios que precisamente no abundan en una fortaleza democrática de un país, sino todo lo contrario, en una separación de poderes. Y ciertas comparaciones, bueno, pues a lo mejor no son tan poco objetivas, sino que se ajustan a la realidad. Lo que pasa es que parecen como extemporáneas, porque a lo mejor lo dice alguien que no piensas que es capaz de decirlo, o porque lo dice un partido que a lo mejor piensas que es más radical. Pensemos en lo que se dice y en lo que se está haciendo. Y yo creo que estamos en un momento donde hay un discurso oficial que todo el que no claudicamos ante él somos fachas y ultraderechistas. Claro. Y yo creo que hay que rebelarse ante eso. Uh-huh. Y decir que, oye, pues esto, hágalo quien lo haga. O sea, yo, por ejemplo, hay actitudes, o sea, sí, o sea, el es que es, a ver, se ha reformado un código penal en este país para favorecer a unos delincuentes porque son tus socios parlamentarios. Es que esto es gravísimo, es que una de las principales leyes que es el Código Penal, que rige un Estado de Derecho, que es el que marca lo que es delito, lo que no es delito. El Código Penal en cualquier país es clave, es fundamental, es la clave de bóveda del Estado de Derecho. Una de ellas, el Código Penal. Que se reforme un Código Penal para favorecer a delincuentes, pasados y futuros, porque te interesa, porque son tus socios parlamentarios para tú seguir en el poder... Es que esto con la democracia
no tiene fácil venta. Bueno. Sí. Marta, que te hemos recuperado.
Yo creo rápidamente y suscribo todo lo que acaba de decir Javier. Yo creo que Sánchez, y lo digo que por ser un presidente de gobierno, ha traspasado todos los límites. Entonces, lo que hay que hacer, pero lo digo con toda la tristeza, Sánchez, no el Partido Socialista, que ha sido y volverá a ser muy respetable. Entonces, por eso creo que lo que hay que ser es eficaz contra una persona más allá de las siglas, que yo ya creo que aquí no se trata de siglas, con una persona que ha pasado todos los límites, que está poniendo en riesgo todos los consensos constitucionales, y yo creo que por eso lo que hay que ser eficaz y no darle ni medio balón de oxígeno, que yo creo que afortunadamente esta polémica absurda va a durar 2 días y luego vamos a volver a la triste realidad, que es el sí es sí, las cesiones a los independentistas, y coincido y lo incremento que todos los límites que ha pasado Sánchez, no el PSOE, que volverá a ser un partido en el que merezca todos los respetos, pero que lo que no hay que darles es no hay que darle balones de oxígeno.
No, lo que estamos hablando, Marta, que no sé si lo has leído, sino es que ya no nos queda tiempo para que te lo resuma, es la tribuna de hoy del Mundo de César Antonio Molina, exministro con José Luis Rodríguez Zapatero, exministro de Cultura. Bueno, compara el gobierno de Sánchez, dice que solo es comparable al de Orbán, en Europa.
Sí, sí, pues sin lugar a dudas.
Que la comparación es tremenda. Os digo en un momento,
la suscribo.
El Mundo, la magistrada del TC elegida por Moncloa se abstiene del 25% tras avalar a la Generalitat. Leo mañana en la portada. En ABC, Bruselas alerta de que rebajar la malversación alienta al fraude contra los fondos europeos. En El País, el ministro de Interior de Ucrania, entre los 14 muertos tras estrellarse un helicóptero en la región de Kiev. Son los periódicos que nos han llegado. Que ha sido un placer, Javier Gallego y Marta Gómez Montero.
Breve pero intenso.
Breve pero intenso, sí. Nos ha dejado el Atlético de Madrid hacer por lo menos una hora de tertulia. Que la semana pasada el Madrid no nos dejó con la prórroga y los penaltis.
Claro. A lo mejor mañana...
Para que veáis lo generoso que es el Atlético de Madrid. Claro.
Y qué envidia que ha nevado en la tierra de Javier.
Ha nevado y mucho. Ha nevado, y mucho.
Y en la Sierra Madrileña, que está blanca.
En la Sierra Madrileña está nevando mucho. Y ya sabéis lo que dicen de los años de nieves. Que nieve mucho, que falta hace.
A ver si es verdad.
Javier, Marta, hasta la semana que viene, queridos.
Un abrazo.
Y a los oyentes del Enfoque, hasta mañana a las 7 en punto de la tarde, que volveremos aquí a Onda Madrid. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Adiós, que descansen.